Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti dándote gracias. Y sobre todo, mi Dios, que nos hable, Señor, en ese tema de la gracia, que muchas veces, a veces no sabemos qué es gracia, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que nos hables en esta mañana, Señor. Sabemos que todos necesitamos gracia, Señor. Y siempre estamos orando por gracia, que tú nos des gracia y misericordia, Señor. Y a veces no damos gracia a las personas que en realidad necesitan gracia. Gracia de nosotros, gracia de la manera como estamos compartiendo la palabra con ellos, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos hables y que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título del estudio se llama Gracia sobre Gracia. Y es un distintivo de Calvary Chapel. Es un tema bien importante que la iglesia creyente, la iglesia cristiana, debe de estar bien fundada y llena de gracia. Y el versículo que tomé para el estudio es Hebreos capítulo 13, versículo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Y dice, mientras que lo buscan, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Recuerden, estamos continuando con el tema de falsos maestros, de enseñanzas que estaban viniendo, y estas enseñanzas venían y se introducían a la iglesia. Y recuerden que el punto de esas falsas y diversas enseñanzas eran de que siempre hay algo más para aprender. No nomás es la Biblia, no nomás es lo que Pablo estaba enseñando, sino que había algo secreto que nada más cierto tipo de personas o gentes o escogidos iban a comprender. Entonces, Pablo estaba bien preocupado por lo que estos falsos maestros querían y se habían infiltrado y querían enseñar. Y estamos hablando del gnosticismo, estamos hablando de los judíos, de los rituales, las tradiciones que ellos se querían mantener haciéndolas y querían convertir a los que ya estaban convertidos a cristianos, al judaísmo, y que siguieran con la tradición que los judíos llevaban. Entonces aquí Pablo, bueno, yo creo que es Pablo el que escribió Hebreos, dice que no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué? Después fíjense lo que dice. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas, o sea, con comidas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hablando de los legalistas, de los hermanos que estaban pues simplemente preocupados en seguir las leyes. Y la versión Dios habla hoy, dice, de este mismo versículo, dice, no se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor, o sea, la gracia, palabra que está intercambiada. O sea, es mejor que sus corazones, que nuestros corazones se fortalezcan en el amor. ¿En cuál amor? Pues el amor de Dios. Y en seguir las reglas sobre los alimentos, pues esas reglas nunca han sido de provecho. Y hablando de la manera como estos, una vez más, falsos maestros se afirmaban. Y querían que la gente simplemente siguieran las tradiciones. Ahora, bien importante, hermanos, buena cosa es afirmar, o sea, que esté firme el corazón, ¿en qué? En la gracia. Y debemos entender, hermanos, la gracia en nuestra vida, la gracia es tan importante para poder ser un creyente saludable. Si no tenemos gracia y no podemos dar gracia, hermanos, nunca vamos a poder ser un creyente saludable, sano y maduro, porque nos vamos a enfocar en cosas que en realidad no tienen sentido, en comidas, en religión, en tradiciones, en ciertas cosas extremas de la Biblia que uno las se ve de un punto de vista y lo trae hasta el extremo, y simplemente no vamos a ser cristianos maduros. Gracia, la palabra gracia en el diccionario dice merced, favor, perdón, indulgencia, amnistía, clemencia, misericordia, piedad, y todo esto se resume en amor. Todo esto se resume en amor. Muchas veces uno dice, ah, es que tú no tienes gracia conmigo, o sea, no eres misericordioso conmigo, no perdonas tan fácil, eres duro conmigo, ¿ok? Es que a lo mejor nos falta amor. A lo mejor nos falta amor. Y uno puede decir, bueno, es que yo sí tengo amor. Pero en realidad, ¿tenemos amor? Simplemente una pregunta. Porque recuerden que la gracia, en el contexto de lo que es la salvación, vemos aquí la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios es un favor, simplemente un regalo inmerecido. Es un regalo que no nos merecíamos. Eso es la gracia en ese contexto. Y si todos pasan a Efesios capítulo 1, versículo 3, que vamos a leer de ahí en adelante. Voy a comenzar a leer el versículo 3 de Efesios capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Versículo 5, versículo clave, dice, en amor, palabra clave, en amor, habiéndonos predestinado, o sea que nos dio un destino para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gloria, para eso es que Él nos predestinó, por eso Él nos adoptó como hijos a través de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, en el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Recuerden, riquezas, no pobrezas o nada más su gracia, sino riquezas, que es abundante en gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo. El versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como los que están en la tierra. Versículos claves donde nos damos cuenta y se explica exactamente que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, simplemente para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Eso es por gracia. También vemos la gracia que es la misericordia de Dios. También en el mismo libro de Efesios, ahora cambiar de capítulo al capítulo 2 del versículo 1 al 10, vamos a leerlo. Dice, y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Estábamos muertos nosotros en pecados y delitos. O sea que ni siquiera sabíamos que Dios existía. O sea, sabíamos, le habíamos dado la espalda. Pero el versículo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, anduvimos en nuestros pecados y en nuestros delitos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es ¿quién? Satanás, el mismo diablo, que es Satanás, es el que está en control, es el de la potestad, el que tiene todo el poderío de este mundo. Y así es como va la corriente. Y no nos extrañemos, hermanos, que veamos todo lo que vemos en las noticias. Simplemente lo que ha pasado es que la iglesia, los creyentes, hemos dejado de orar, hemos dejado de ser influyentes en la sociedad, hemos dejado de estar fuertes espiritualmente hablando en la palabra, y ahora las iglesias pequeñitas se están desapareciendo y las iglesias grandes están creciendo y están creciendo y están creciendo. Esos son estudios que han hecho y no ven o no saben por qué es ese el trend, ¿cómo se dice trend? La tendencia que la gente está haciendo. Y nosotros sabemos que es fácil. La gente no quiere que la Biblia se meta mucho en sus vidas. La gente quiere llevar su vida como la gente la quiere llevar. Y sí, van a la iglesia porque creen en Dios y son cristianos, entre comillas. Y van, hacen lo que tienen que hacer, pero todo su caminar es conforme a la corriente de este mundo. Desgraciadamente. Y entonces estamos viviendo de una manera mundana, una manera exactamente siguiendo todo lo de este mundo, y está otro grupo que están tratando, porque es bien difícil vivir de una manera como la palabra nos está diciendo, porque queremos las cosas que están en este mundo, y nos atraen. Recuerden, es una corriente que nos está arrastrando. Entonces, es el príncipe de la potestad del aire. Dice que ahora, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, los hijos de Satanás, Antes nosotros cuando éramos hijos de ira, éramos hijos de Satanás. Hacíamos cosas que parecían buenas, pero entre nosotros decíamos que no éramos malos, que había personas más malas, y es una mentira. Es una mentira como ahorita todas las mentiras que dicen que, oh sí, mientras que yo crea en Dios y haga todo lo que yo quiera hacer y sea buena persona. Recuerden, ese haga lo que yo quiera hacer es va en contra de Dios. Todo lo que ellos quieren hacer va en contra de Dios. Pero ellos dicen, pero si yo lo hago y no ofendo a nadie y no lastimo a nadie, it's okay. Hablando del pecado, hablando de hacer cosas que no deben de hacer, o mientras que nadie se dé cuenta. Y así está la sociedad. Así está la sociedad. Y esta sociedad, especialmente aquí donde vivimos, Estados Unidos, lo que está por primero es tener dinero y tener poder. Y eso nos quita de las cosas de Dios. Y ese es el gran problema de las iglesias, que se enfocan más en lo material y nos damos cuenta que lo material se va a quedar aquí, se va a quemar. Continuando, entre las cuales también dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Recuerden, la carne que quiere el yo, yo me merezco aquello, yo puedo comprar aquello, yo lo voy a hacer. Recuerden, el dinero no, o sea, no es malo tener dinero, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con el dinero? Estamos glorificando a Dios con nuestro dinero, con el dinero que ni siquiera es nuestro, es del Señor, somos los administradores, o es para yo, es para mí, para nuestra carne. Y recuerden que si ponemos las cosas, ¿quién es más importante? ¿La gente? ¿A la gente que vamos a ayudar? ¿A la gente que va a servir? ¿O yo? Todos vamos a creer que yo soy el más importante. No es cierto, por naturaleza humana. Ay, pues aquella persona, pues anda así porque quiere. Oh, no, aquella persona, pues ¿por qué no va a la iglesia? Aquella persona, ¿por qué? Y ahí se nos olvida la gracia que debemos estar dando. Porque recuerden, nosotros así anduvimos en otros tiempos. O sea, en esos deseos de nuestra carne que anduvimos en aquellos tiempos, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y recuerden que esos pensamientos, cuando andamos en la carne, son pensamientos santos, ¿que van a glorificar a Dios? No, van a ser pensamientos malignos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero, y esto es lo que, siempre donde hay un pero, recuerden, es un contraste que viene. Dice, pero que es rico en misericordia. Pero Dios es que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y aún estando nosotros muertos en pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La palabra una vez más, la gracia. Algo que no nos merecíamos. ¿Por qué no lo merecíamos? Pues hay que recordar del versículo 12 en adelante, que anduvimos en otro tiempo, y ahí dice, la corriente, siguiendo la corriente, y todo lo que estuvimos haciendo. Por eso no lo merecíamos. Por eso es una gracia, es un regalo inmerecido. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Recuerden, estábamos muertos y volvemos a nacer en Cristo Jesús. Espiritualmente, dice, volvemos a resucitar. Y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Pues para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad. Para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don, o sea, un regalo de Dios. ¿Y por qué no es de nosotros? Versículo 9 está la respuesta. Versículo 9 dice, porque no es por obras. ¿Por qué no es por obras? Para que nadie se gloríe. Porque ahora sí, los que más trabajan para hacer cosas de Dios son los que van a ser salvos nada más. Y eso es lo que la tradición, lo que la religión enseña. Hey, tienes que hacer cosas, tienes que hacer esto, porque tienes que pagar lo que Dios hizo por ti. Y aquí nos damos cuenta que no es por obras. ¿Para qué? Pues para que nadie se gloríe, para que nadie diga, es que yo fui esto, yo hizo aquello, miren todo lo que yo hago, yo soy tan buena persona. Precisamente es por eso, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, en el momento que venimos al Señor, Él nos creó para eso, para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano. Antemano fue desde antes, desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Pues para que anduviésemos en ellas. Ahora, todo esto que acabamos de leer, esos dos en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Efesios, suena bonito, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debemos nosotros o cómo podemos andar o sobrellevar o aplicar esto, lo que acabamos de leer, en nuestras vidas? Pues simplemente, hermanos, lo debemos de practicar en la iglesia, en el hogar, en la familia, en los trabajos y con los vecinos. El amor y la gracia es algo que trabaja, y es el punto número 1 del bosquejo, si están viendo. La gracia y el amor son los dos ingredientes que busca restaurar a una persona que ha caído, a una persona que necesita el amor de Cristo, una persona que necesita que alguien le extienda la mano para ayudar y perdonar a la persona que nos ha ofendido, a alguien que nos ha hecho un mal. Cuando alguien nos ha hecho un mal, ¿perdonamos fácilmente? ¿Verdad que no? No se perdona fácilmente. Es difícil perdonar cuando alguien nos ha dañado, cuando alguien nos ha maltratado, cuando alguien nos ha hecho cosas malas. Pero hay personas, hermanos, en las iglesias, cristianos creyentes, que les falta la gracia de Dios. Y muchas de esas iglesias se pueden considerar como iglesias legalistas. Tal vez nosotros conocemos hermanos que son hermanos legalistas, y muchas veces en esos hermanos no se ve la gracia y no se ve el amor. Es algo bien importante. Fíjense lo que yo tomé del libro de Pastor Chuck, de Distintivos de Calvary Chapel. No dan lugar a estas personas, estos hermanos que son hermanos legalistas, que les falta gracia, no dan lugar al arrepentimiento ni a la restauración. O sea, que no están muy abiertos a que la persona se arrepienta ni que esa persona sea restaurada. Más bien como que ya no vienes a la iglesia, olvídate, y como que le cierran la puerta. El pastor Chuck decía esto en el libro. Dice: nosotros reconocemos que sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros tendría una oportunidad de acercarse a Dios. Necesitaríamos la gracia de Dios en nuestras vidas. La necesitamos diariamente. Somos salvos por ella y la experimentamos en forma personal. Pero también permanecemos en la gracia. Se asombraría de las críticas que he recibido por querer ayudar a restaurar a quien ha caído. Recuerden, Pastor Chuck escribiendo esto. Dice: cuando veo a un talentoso siervo de Dios caer ante los engaños del enemigo, me enojo con Satanás, que busca arruinar a algunos de nuestros mejores siervos. Y eso lo vemos. Lo vemos cuando uno empieza a servir más al Señor, cuando uno se involucra más en la iglesia, vienen ataques espirituales. Vienen ataques espirituales de todos los lugares, de los hijos, las esposas, los amigos, en el trabajo, y el mismo Satanás se le enfrenta a uno y uno empieza como que a dudar, ¿será bueno lo que estoy haciendo? Entonces, esto se está refiriendo a Pastor Chuck. Ahora, la Biblia enseña que Dios es misericordioso, amén. Él es misericordioso, es clemente, es bueno, es amable, es generoso, es amoroso, porque Dios es amor. Jesús dijo en Mateo 5:7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Pastor Chuck, de una manera curiosa, lo pone y decía: siempre que oro por mí, y yo sé que muchos de nosotros tal vez hemos orado así. Pastor Chuck escribía en su libro, dice: siempre que oro por mí, pido gracia, misericordia, Señor, misericordia, ten misericordia de mí. Pero también el pastor Chuck oraba y decía: trata con justicia a la persona que es injusta conmigo, pero Señor, yo quiero misericordia. O sea, Señor, aquella persona, tú sabes cómo es, trata, no, o sea, no le des misericordia, más que trata con toda tu justicia para que aprenda, para que le vaya mal. Pero Señor, a mí, oh Señor, yo te pido misericordia. ¿Cuántos de nosotros no oramos de esa manera? Tal vez a veces cuando estamos bien enojados, sabemos que algo está ocurriendo que es injusto, y tal vez uno puede estar orando de esa manera. Pero Jesús identifica el perdón con nuestra disposición de perdonar. Hace ratito les pregunté que si es fácil de perdonar a alguien que nos ha dañado. Y yo les digo que, ¿verdad?, que no es nada fácil. Pero el hecho, hermanos, con que ustedes estén dispuestos a perdonar, el Señor lo ve como si ya de veras ustedes han perdonado. Es algo increíble. Y podemos regresar. Ah, es que tal vez no lo he perdonado porque todavía lo tengo en el pensamiento. Ok, tal vez siempre va a estar en el pensamiento porque es algo que hay una herida. Es como cuando vienen y clavan un clavo aquí y saca, ya saca el clavo, pero ahí va a quedar la herida. Y va a quedar el pensamiento. Pero aún así también eso con el tiempo se va. El punto es que es bien importante nuestra disposición. Estamos dispuestos a perdonar. Si no estamos dispuestos a perdonar, lo más probable es que no hemos perdonado. Y no vamos a perdonar. Y eso lo podemos traer y traer y traer y siempre nos va a estar teniendo encadenados. Encadenados. ¿Y cómo lo podemos desencadenar? Simplemente la verdad, conociendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que tengo que estar dispuesto a perdonar. Y cuando estoy dispuesto a perdonar, simplemente como que de una manera increíble ya uno ya no piensa de esa situación, ya uno ve a las personas diferente, ya no los ve con compasión. Las cosas cambian, ni siquiera podría explicarlo, pero recuerden, cuando si tienen problemas de perdonar a alguien o por cierta situación, estén dispuestos a perdonar y digan, porque ahí es donde todo comienza. El Señor ve eso como si ya ustedes ya han perdonado. Que no se nos olvide. Jesús dice en Mateo 6, capítulo 6, versículo 14. Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, y recuerden, esto es el Padre Nuestro, y eso ya al final. Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si perdonas las ofensas de los que te han hecho mal a ti, dice que nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Pero si no perdonamos a los que nos ofendieron, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Punto clave. Entonces es importante, hermanos, tener gracia. Gracia es saber perdonar a las personas. Eso es estar llenos de gracia. Y es lo que es, perdonar es dar gracia. Y otra pregunta, ¿perdonamos fácilmente a nuestros hijos que nos hacen mal, a nuestras esposas que nos hacen mal, a nuestros esposos que nos hacen mal, compañeros de trabajo o situaciones que uno dice, Señor, ¿por qué no puedo perdonar? O, ¿por qué tengo tanto así, todavía pienso y eso? ¿Por qué? Porque, hermanos, nos falta gracia. Nos falta gracia. Nos falta el amor de Cristo en nuestras vidas. Vamos a ver la parábola de los deudores. Recuerden que estaba el amo, perdonó a su sirviente, le perdonó 16 millones de dólares, que sería más o menos la moneda de hoy. Y el sirviente no pudo perdonar 16 dólares a alguien que él le había prestado. O sea, no tuvo gracia. Si quieren leer conmigo, pueden pasar, o si no, nada más escuchen. Es Mateo, capítulo 18, versículo 23 en adelante. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjense, así es el reino de los cielos. Es igual a esto lo que vamos a leer. Hoy sería como un gobernador, alguien que tiene mucho control. En aquel tiempo pues era un rey, y que está chequeando su contabilidad, sus libros, con su administrador. El versículo 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, dice que le fue presentando uno que les debía 10 mil talentos. Una vez más, eran como unos 16 millones de dólares. Y dice que a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia conmigo. Yo te lo pagaré todo. Y el Señor, recuerden, el Señor con S minúscula, se le decía así al rey. Le decía, Señor, ten misericordia y paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el Señor, de aquel siervo movido a misericordia, palabra clave, misericordia, gracia, lleno de amor, dice que le soltó y le perdonó la deuda. 16 millones de dólares el rey le perdonó a su siervo, a su contador. Versículo 28, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a alguien que también era un, era un, pues, un siervo. Dice que le debía 100 denarios, que vendría siendo unos $16. Una gran diferencia. O sea, imagínense. Y haciendo de él, dice que le ahogaba, o sea, que lo quería ahorcar, diciéndole, págame, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Recuerden, ya lo habían perdonado a él, pero él dice que no quiso perdonarlo, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Y viendo sus consiervos, o sea, sus amigos, todos los que estaban ahí, dice que, viendo lo que estaba pasando, dice que se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron con su señor todo lo que había pasado. O sea, fueron, le dijeron al rey. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Pregunta clave para nosotros. Cuando el Señor nos ha perdonado, cuando nos dice, ama a tu esposa, cuando dice, ámense unos a otros. ¿Lo estamos haciendo? Fíjense aquí lo que dice, como yo tuve misericordia de ti. Entonces, versículo 34, dice, entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo clave, entonces el Señor, o sea, el rey, lo enojado, le dice que lo entregó a los verdugos. Está hablando de que si nosotros no perdonamos, el Señor al final de cuentas nos va a perdonar. Son versículos, sí, Dios es amor, pero también Dios es ¿qué? Dios es justo. Dios es justo. Versículo 35, así también mi Padre, dice, así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Eso, hermanos, es gracia. Eso es tener gracia. La misma gracia y misericordia que el Señor tuvo por nosotros. Chuck, una vez más, decía, se nos ha perdonado tanto, con gracia debemos perdonar. Tanto que se nos ha perdonado. Y podemos hacer una lista de todas las cosas que en realidad se nos ha perdonado. Ahora, es importante mostrar y entender, perdón, extender la gracia que hemos recibido y también entenderla. ¿Creemos nosotros, hermanos, que debemos restaurar a la persona caída o simplemente la persona que ya se alejó de la iglesia simplemente no tiene nada que ver con esa persona? Pablo lo enseñó en Gálatas. En Gálatas Pablo habla de esto y ahí vemos lo que es un verdadero maestro, un verdadero ministro, un verdadero pastor. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, haya pecado, dice vosotros, o sea, ustedes que son espirituales, ¿qué dice ahí? Dice, restauradle, restáurenlo, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que nosotros también caigamos en ese mismo pecado y necesitemos misericordia y gracia de los hermanos. Por eso le dice, con un espíritu de mansedumbre, de manso, de mucha ternura, mucha compasión. Y hermanos, debemos de extender a otros la gracia que Cristo nos dio. Así nos damos cuenta que es un maestro verdadero. Hay otras personas que a veces les falta mucha gracia. Chuck decía, yo he hecho muchas restauraciones en mi vida. Y eso es algo que me gusta hacer. Yo soy aficionado de restaurar cosas viejas, arruinadas, hacerlas atractivas. Es algo que disfruto. Tengo un automóvil. Bueno, lo tenía en aquel tiempo, ¿no? Dice que tengo un automóvil Ford Skyliner del año 57. 1957. Dice, si lo hubieran visto cuando recién lo obtuve, parecía que estaba listo para el yunque, el basurero. Pero qué satisfacción es tener algo así, después de desarmarlo, alijarlo, pintarlo y después armarlo otra vez, hay un gozo, una satisfacción. También me encanta hacer esto con cosas antiguas. Mi hija siempre compra casas para reparar y me dice, papi, Ven, me gusta poder reconstruirlas y remodelarlas y hacerlas atractivas. Y lo mismo es verdad con las vidas que Satanás ha destruido. Me gusta cuidar, desarrollar y remodelar y reconstruir las vidas de las personas que han sido un verdadero desastre. Y saben, hermanos, ahí es donde el Señor se glorifica más, cuando uno antes vivía de una manera de lo peor, y de repente, a través de la gracia y la misericordia de Dios, nos empieza a restaurar, a cambiar, y el diablo nos dice, ¿tú qué vas a hacer? Mira, pobre diablo, pobre José, pobre Martín, ¿qué vas a hacer? Tú nunca vas a llegar a nada, pero es exactamente lo que Dios quiere hacer. Agarrarnos a nosotros, que se supone que no vamos a hacer nada en nuestra vida, y levantarnos. Ese es la gloria de Dios. El pastor Shaw continúa diciendo, miren la mayoría de los pastores de Calvary. Sus vidas eran una verdadera ruina. Pero vean ahora cómo Dios los ha restaurado. Vean la riqueza y el valor que ha surgido de estas vidas. Y ahí vemos todos esos pastores, esos jóvenes marihuanos, drogadictos, de los que la sociedad hippies de esa época pasaron, y son los que el Señor ha usado para que este movimiento de Calvary explotara en todo el mundo ya. Entonces, habiendo sido perdonados, hermanos, también nosotros debemos de perdonar. Recuerdan de la mujer adúltera que fue acusada, y eso lo vemos en Juan 8, del versículo 1 al 11. Vamos a leerlo. Jesús dice que fue al Monte de los Olivos por la mañana, y dice que volvió al templo y todo el pueblo vino a él, todo el pueblo, y él sentado les enseñaba. Entonces los escribas, recuerden, los legalistas, estos que no tenían misericordia, y escribas y los fariseos, dice que le trajeron una mujer sorprendida en un adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, hablándole a Jesús, maestro, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, los enemigos de Cristo, recuerden que estaban tratando simplemente de hallarlo en una falsa movida, en algo que él se contradijera con lo que Moisés estaba o lo que había enseñado. Entonces simplemente querían agarrarlo. Ellos no les interesaba mucho el acto, lo que había ocurrido, pero ellos simplemente sabían que Moisés había sido el instrumento que trajo la ley. Entonces, que ellos sabían que Dios había hablado a través de Moisés. Entonces era importante para ellos. Y recuerden, era una controversia, era el divorcio, y simplemente querían que cayera en contradicción. Entonces cuestionaban a Jesús acerca de cuándo un hombre podía repudiar, o sea, separar, rechazar o simplemente despreciar a su mujer por cualquier causa. Pero fíjense lo que Jesús le responde, versículo 8 y 9 dice, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, o sea, por la dureza de sus corazones, Moisés lo permitió. Él lo permitió que se puedan separar de sus mujeres. Pero en el principio dice que no fue así. Yo os lo digo, que cualquiera que repudia o cualquiera que se separa de su mujer solamente por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Simplemente está en adulterio. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Entonces, ellos, o sea, los legalistas, continuaban. En Juan, capítulo 8, versículos 5 y 6, dice, y la ley de Moisés, dice, nos mandó Moisés a apedrear, a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Recuerden, lo querían hallar en una movida chueca, lo querían encontrar en mentira, para ponerlo ahí en exposición delante de todos, para que vieran que él era un falso maestro. Versículo 6 dice, mas todo esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Ahora, ¿qué estaba escribiendo ahí? Pues en realidad no se sabe. Tal vez les puso, ok, ¿dónde está el hombre? ¿O dónde está, con quién lo agarraron? Porque recuerden que cuando ahí dice que lo sorprendieron con un hombre, y la ley de Moisés decía que los dos deberían de ser apedreados, algo interesante, y nada más trajeron a la mujer. ¿Y qué pasó con el hombre? O estaban mintiendo, o nada más trajeron a esta mujer porque sabían que tal vez era una prostituta, o a lo mejor era, no sé, había rumores y la trajeron, pero nada más para a ver qué hacía Jesús. Y no estaba el hombre. Ahora, se enojaron con Jesús. Se enojaron con él. Versículo, ahí mismo en el mismo capítulo de Juan 8, el siguiente versículo 7, dice, y cómo insistieron en preguntarle, o sea, continuaban preguntándole, dice que se enderezó y les dijo Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra en contra de ella. Ahora, aquí es donde muchos estudiosos dicen que tal vez Jesús empezó a escribir los pecados de todas las personas que estaban ahí. Pónganse, tal vez vinieron que hay unos cinco que legalistas, religiosos, fariseos y escribas, y los traen. Entonces dice, ok, Pedro, tienes 15 años y le puso su pecado. Y tal vez lo roya acá, fulanito, y estaban todos viendo. No sé, eso es lo que pueden estar diciendo, que estuvo escribiendo los pecados de los que lo estaban acusando. Imagínense, ahí vienen y la tenemos, es la culpable, y empieza a decir todos los pecados ahí delante de todos. Dice que de uno por uno, y eso es lo interesante, porque de uno por uno se empezaron a ir. Yo creo que empiezan con, ok, José, tú tienes esta edad y todo esto lo que has hecho. Yo soy José y me voy despacito y me escondo entre la gente ahí. Y eso es interesante porque dice que de uno a uno se empezaron a ir. Después algo interesante, fíjense, bueno, quiero leerlo todo. Después el versículo 11, perdón, 8, dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, dice que salía uno a uno, comenzando desde el más joven hasta el más viejo, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo creo que todos los que estaban ahí viendo a ver qué estaba pasando, dijo, vámonos, porque aquí nos va a poner todo lo que hicimos malos. Y se fueron todos, porque nadie estaba tan limpio que nadie pudo arrojar la primera piedra. Entonces todos se fueron de ahí. Entonces, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer que se quedó ahí, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así de simple. Así de simple. Esa es la misericordia, ese es el ministerio que todos deberíamos de tener. No, pero hermano, ¿cómo es posible? Pero ¿cuántas veces? Y yo lo he hecho. Un hermano tal vez está teniendo una situación, mete la pata. Y hermano, ¿qué no te dije? ¿Qué no estuvimos hablando? Te dije que para que aprendas. Y eso no, así no debe de ser. Pero aunque haya mucha confianza con el hermano se debe sentir, ay, lo que me dijo mi pastor, man, ya no le voy a decir nada, me va a regañar. No sé. Pero pónganse a pensar en sus situaciones, con sus hijos, con su esposa, con compañeros de trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Hay dos tipos de ministerios, la policía o paramédicos. ¿Qué tipo de ministerio tenemos nosotros? ¿Somos policías en el ámbito cristiano con las personas que se han alejado de la iglesia o que han caído en pecado? ¿O somos paramédicos? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Saben qué hace la policía, verdad? Llega la policía y ¿qué hace la policía? Agarra orden, ordena. A ver, aquí, y saca su libreta y empieza, ok. Y ver qué pasó. Ver cuál fue el culpable y ver ahí todo. Ver. ¿Y por qué? ¿Tú qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Que la policía hace todo el reporte. O los paramédicos. Los paramédicos, está el problema, tal vez accidente, chocaron y ahí están. No quieren saber quién es el culpable, quién metió la pata o quién la regó. Llega y empiezan a curar al que está enfermo o al que está... Ahí se me va, herido, al que está herido, al que necesita la ayuda. ¿Así somos nosotros? ¿O somos como policía? Llegamos, hermano, es que la Biblia dice aquí, es que esto, es que hermano, usted sabía que... olvídate, hermano, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a traerlo delante del Señor. Y el Señor sabe cómo te va a restaurar. Mira, hay que empezar a orar todos los días, hay que hacer un estudio. Mira, hay que... ¿Qué estamos haciendo? Ahora, uno dice, bueno, es que hay que no dar gracia porque la gente abusa de la gracia. Y la gente, ¿saben qué? Es bueno porque Pastor Chuck decía ya el punto 4, ya para terminar, dice que es mejor equivocarnos el lado de la gracia. El lado de la gracia y no el lado del juicio. ¿Vamos a ser juiciosos o vamos a cometer un error pero yéndonos más hacia la gracia? Es mejor errar en la gracia que estar correctos y dar juicio, porque el juicio en realidad ni es de nosotros, el juicio es del Señor. Ahora, el Señor habla en contra de los pastores en Israel, de estos falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros. Si todos quieren pasar, está en Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 al 5. Ezequiel 34, versículo 1 al 5, dice: Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana y la engordada degollas, o sea, a la ovejita más gordita, la degollas. Mas no apacentáis las ovejas, no fortalecisteis a los débiles, ni curaste a la enferma. Recuerden, hablándole a un pastor, dice que no fortaleció a la débil, no curó a la ovejita enferma, no vendasteis a la perniquebrada, o sea, la que se quebró la piernita, la patita, ni volviste al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ayer estaba leyendo este versículo y me dio cosa, hermanos, me dio así, me puse. Aquí nos está hablando a, bueno, era para los pastores de él, pero también nos está hablando a nosotros como papás. Sí, eso es para los pastores, pero recuerden que todos aquí son pastores de sus hogares. Dice: ¿No fortaleciste a tu hijo débil o a tu esposa débil? ¿No los curaste cuando estaban enfermos espiritualmente o físicamente? ¿No los vendaste a los que se habían quebrado o los que andan a punto de quebrarse porque andan caminando de una manera que van a, no nomás van, se van a quebrar el pie, sino van a morir espiritualmente? ¿No fuiste y le hablaste a la persona, a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a quien sea, que se ha alejado del Señor? ¿No buscaste a la persona que se perdió? Si tu hijo ya no va a la iglesia, si tu esposa ya no quiere ir, o sea, ¿qué estás haciendo? Más bien te enseñoreaste, quieres ser el jefe, quieres ser el mero mero, el que manda ahí, y estás con una dureza de corazón y hasta hay violencia. Palabras fuertes. Versículo 5, y andan errantes por falta de papá. Los hijos, las esposas, andan errantes, andan viviendo de una manera como quieren cada quien. Y eso lo hemos visto, hermanos, lo vemos en los estudios que hacen. No sé para qué pagan tanto dinero para hacer estudios. Han hecho estudios donde ven que las mujercitas que no tienen papá, más rápido salen embarazadas, o las que no tienen papá, más rápido tienen relaciones sexuales. Las jovencitas que no tienen papá son las que son tal vez hasta violadas. Son situaciones donde la falta de pastor en el hogar es algo que es bien importante. Y no, los papás, a veces, aunque estén ahí los papás, no toman el rol de papá. Y de eso se trata. Claro, si el papá no va a estar ahí, pues no va a estar ahí. Pero son presas simplemente de todas las fieras del campo. O sea que si no está el papá ahí, las hijas, los hijos, la esposa, o sea, toda la familia son simplemente presas de todas las fieras del campo. O sea, fácil van a ir y los van a devorar. Ahora, como pastores, como papás de casa, como hermanos de la fe, si nos equivocamos en dar gracia, hermanos, o ayudar a personas que dicen, ya te vieron la cara de tonto, que para qué haces eso. ¿Saben qué? El chiste es ayudar al caído. Dios ve eso no como que estamos errando, no como que estamos haciendo algo mal. Él lo ve como que lo estamos haciendo bien. Se podría decir que aquí en el mundo, como lo conocemos, son errores de gracia. O sea que di gracia y ahí no era de gracia, ahí era de, no sé, de, y uno puede, depende de la situación. Pero ¿saben qué? Si juzgamos y nos equivocamos, ese es el punto, que tenemos que tener mucho cuidado. Romanos 14, versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, los problemas con el legalismo es que también uno puede entrar en extremos de verdades bíblicas que son verdades, pero uno se puede ir a un extremo o también se puede ir a otro extremo. Y si nos vamos a un extremo o otro extremo, podemos también pasar a ser legalistas y hasta estar en el punto de falsa enseñanza, porque nada más estamos enseñando este tipo de enseñanza y no la otra. Y entramos ya para terminar con la responsabilidad del hombre y la soberanía, o sea, la autoridad de Dios. Pues déjenle leo eso de Pastor Chuck y con eso terminamos. Pastor Chuck dice, un ejemplo clásico es el problema con el entendimiento de las Escrituras en lo que se refiere a la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La Biblia claramente nos enseña las dos posiciones, pero de acuerdo a nuestro entendimiento humano, ambas son mutuamente exclusivas. La gente que se encuentra dividida en este tema aseguran que no podemos creer en las dos. Entonces ellos se encuentran divididas en este tema y aseguran que no podemos creer en las dos, porque si usted lleva la soberanía de Dios hasta un extremo, ella, o sea, esa soberanía elimina la responsabilidad del hombre. Quiere decir que si Dios tiene toda la soberanía y toda la autoridad, entonces el hombre no puede hacer nada. Porque de la misma manera que si usted lleva la responsabilidad del hombre, o sea, que el hombre decide, hasta otro extremo, entonces elimina la soberanía de Dios. Entonces, como yo no quiero ir a la iglesia, como yo estoy aquí, Dios no me va a hacer ir a la iglesia, entonces no estamos diciendo que Dios tiene autoridad. Y esa es la equivocación que ocurre cuando una persona toma ese tipo de enseñanza o esa doctrina que lleva a una conclusión lógica. Y recuerden, las cosas de Dios no son lógicas. No las podemos entender de una manera como se entienden las cosas humanas. Esto es espiritual. ¿Quién de ustedes, si somos bien honestos, decimos, sí tiene sentido, que si te dan una bofetada, pon la otra? Eso la palabra nos enseña. ¿Tiene lógica en nuestro entendimiento humano? ¿Verdad que no? A mí me dan una cachetada y yo me quito, le corro o algo hago, pero no voy a quedar así, okay. Ay, me dolió. Y me pongo para acá, me den otra. No, ¿verdad? Pero fíjense, entonces, cuando estamos llevando este tipo de enseñanzas, ahí es donde simplemente nos equivocamos. ¿Por qué? Pues porque es una conclusión lógica que nosotros procesamos en la mente. Las cosas de Dios no son lógicas. Dice que hay que morir para poder vivir. ¿Cómo voy a morir para poder vivir? Claro, ya nosotros ya entendemos, pero díganle eso a alguien que no va a la iglesia. No tiene sentido. Entonces, usando la lógica humana y llevando la soberanía divina a una conclusión lógica de humano, simplemente deja al hombre sin opciones. Uno dice, ok, o es una o es otra. No, las dos son verdades. Y la Biblia enseña las dos. Ahora, Dios me quita la salvación. No, Dios no la quita. Uno simplemente se aleja de Dios. Ahí está la salvación. Dios vino al mundo para que todo aquel que en él crea tenga, simplemente tenga vida eterna. Todo aquel es todos, no nada más ciertas personas. Pero después leemos que el Señor a los que escogió los predestinó. Uno dice, entonces, pues es fácil, Dios escogió a todos, ¿me entienden? Entonces, Dios escogió a todos, y ahí podemos, no es ni una ni otra, entonces ese es el problema. Entonces, ese es también el legalismo, cuando se enseña nada más de cierta manera, entonces entramos en esos extremos teológicos de enseñanza que también nos llevan a enseñar falsas doctrinas. Entonces, continúa Chuck diciendo, necesitamos creer en las dos por fe. Recuerden, todo esto viene a través de la fe. Porque yo no puedo balancearlas con mi entendimiento. Creo que Dios es soberano y creo que yo soy responsable y que Dios me hará responsable de las decisiones que yo he tomado. Al final, Dios no nos hace pecar. El diablo influye, pero también nosotros tenemos la libertad de estar firmes y decir, no, hoy no voy a hacer aquello. Pero nosotros y Dios nos hará responsables de esas decisiones, hermanos, que hemos tomado. Y dice, yo confío simplemente en que en Dios, que ambas posiciones de las Escrituras son ciertas. Y esa es la verdad. O sea, todo es cierto, nada más que nosotros lo ponemos de una manera intelectual, de una manera que debe tener lógica. Y recuerden que las cosas de Dios hay que verlas y discernirlas espiritualmente, no con lógica humana, entendimiento humano, porque si no, no entendiéramos nada. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque nos has hablado, Señor, y sabemos, Señor, que cuántas veces hemos fallado, Señor, de demostrar y sobre todo entender la gracia, Señor. Y sabemos, mi Dios, que debemos perdonar en esas situaciones donde es tan difícil, mi Dios. También sabemos que tú eres amor, y a través de ese amor es el que busca restaurar y perdonar y amar a las personas, Señor. Te pedimos, Señor, que cambies nuestros corazones, Señor, y podamos mejorar, Señor, en ese sentido, Señor, y que podamos dar gracias, Señor, y no juicio, mi Dios. Y no tengamos miedo de equivocarnos, Señor, sabiendo que eres tú quien, al final de cuentas, es el que está viendo nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, también por todo ese legalismo, Señor, que se ha infiltrado en las iglesias, Señor. Y de alguna manera, mi Dios, que a través de tu palabra, Señor, venga esa revelación, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, y simplemente que se enseñe esa sana doctrina, Señor. Te damos gracias, mi Dios, con lo que haces en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en la iglesia, Señor, y sobre todo, mi Dios, te pedimos que continúes fortaleciéndonos, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.